Como te decía al principio, vamos a hacer un mensaje especial acerca de la Navidad. Es increíble poder ver todo lo que está alrededor de la Navidad, ¿no? No sé si te has dado cuenta, el día de ayer fui con mi esposa a un centro comercial y fue increíble, nos faltaba comprar un regalo, ya sabes, un tiempo de regalos, ¿no? Y fuimos a comprar un regalo y no, o sea, el centro comercial estaba atascado. Literalmente, no podíamos ni comer, ¿no? Le dije, vamos a comer algo, ¿no? Llegamos al lugar donde está el área de comida y fue así de, no, mejor vamos a otro lado, ¿no? Vamos a la casa. Pero increíble totalmente, o sea, la Navidad. ¿Por qué digo esto? Porque creo que ya perdió todo el sentido de lo que significa la Navidad, ¿no? Imagínate, compramos, o sea, tuve que formarme casi media hora para poder pagar, ¿no? O sea, que siempre te formas media hora para cobrar, ¿no? Pero aquí fue para pagar, dije, no puede ser que quiero pagar y tengo que formarme media hora. Pero bueno, increíble todo lo que está alrededor, o sea, cuánta mercadotecnia, cuánta publicidad, o sea, y no es otra cosa más que el príncipe de este mundo tratar de desviar nuestra atención a lo que significa la Navidad. Creo que es eso. Sí, nos cautiva, es un tiempo, lo ves por todos lados, es un tiempo de amor, ¿no? Noche de paz, ¿no? Y buenos deseos, que ya al final en la noche ya no acaba así. Pero todo mundo tiene ese espíritu navideño, ¿no? Hasta lo hablan así, lo hacen ver muy, muy, muy bonito. Pero eso no es exactamente la Navidad, ¿no? Eso no es la Navidad. Todavía ayer, en el Twitter estaba viendo una noticia, no me acuerdo, creo que fue este periódico El Universal que puso esto y como que explicando de dónde proviene la Navidad. Pero muy interesante porque en la imagen tenía como un demonio, así yo dije. Entonces me metí a ver y empezó a decir que la Navidad venía de no sé quiénes y la Navidad significa, o sea, pero nunca habló de Cristo. Yo dije, ¿en serio? O sea, la Navidad habla de Dios, de lo que Jesús hizo por nosotros. Pero este mundo está, realmente está borrando lo que significa la Navidad. Y quisiera que, creo que nosotros es lo que necesitamos recordar, ¿no? Y no solamente en esa enseñanza, sino todos los días, ¿qué significa la Navidad para nosotros, ¿no? Y obviamente en la Biblia, creo que el mejor lugar donde podemos encontrar el significado de la Navidad es en la Escritura, en la Palabra de Dios, la Biblia. Ahí está escrito, ¿no? Y es muy interesante que siempre que hablamos de eso, vamos al nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y puedes ir a Mateo, a Lucas, que son aquellos evangelios donde hablan más de ese nacimiento y es muy claro poder ver cómo vino Jesús. Pero quisiera el día de hoy que viéramos eso en otro lugar, en otro evangelio, en el evangelio de Juan. Así que si traes tu Biblia, por favor, ábrela en Juan, capítulo 1. Si has estudiado Juan, de repente puedes decir, oye, pero nunca habla del niño Jesús, ¿no? Nunca habla de cómo nació en el pesebre, o sea, Juan no comienza hablando de eso. No, pero sí habla de la Navidad, ¿no? Recordando que Navidad significa nacimiento, precisamente, ¿no? Natividad, que es nacimiento, y habla del nacimiento de Jesús. Entonces, vamos allá a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, la primera sección de este evangelio, del capítulo 1 de Juan, es lo que se conoce como el prólogo de Juan. Tú sabes que el prólogo es como una introducción a lo que vas a leer en el libro, ¿no? Eso prácticamente es el prólogo. Y Juan hace un prólogo increíblemente hermoso, ¿no? Acerca del verbo, ¿no? Y es lo que quisiera que viéramos el día de hoy y meteramos en eso. Solamente voy a leer el pasaje que creo que es el más importante del prólogo y tal vez sea el más importante de toda la carta del Evangelio de Juan, y tal vez sea el más importante de toda la Biblia, que es Juan 1:14. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar, ¿te parece, para comenzar? Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. No merecíamos ni siquiera estar en tu presencia, Señor. Ni siquiera poder alzar nuestro rostro a ti, Señor. Y a donde venimos, como hijos tuyos, Señor. Pidiendo gracia, pidiendo tu bendición para que podamos, Señor, entender lo que el día de hoy este mundo está celebrando, Señor. Lo que el día de hoy, Señor, nosotros, como creyentes, como hijos tuyos, estamos celebrando. Que el Verbo fue hecho carne. Que tú viniste, Señor, a este mundo. Permítenos recordarlo, entenderlo mejor, Señor. Apreciarlo, valorarlo, considerarlo, estimarlo, Señor. Para que nuestra vida, Señor, no vaya, Señor, como la corriente de este mundo, Señor. Danos gracias, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y convicción de lo que está escrito, Padre. Que sean tus palabras cobrando vida en nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como te decía, este Evangelio, a diferencia de los otros, comienza hablándonos del Verbo. Y es hasta el final del prólogo que revela de quién está hablando. Tú y yo sabemos que el Verbo es... ¿quién? Dios, bueno, pero dale un nombre. Jesús, ¿verdad? Más adelante lo dice. ¿Por qué digo esto? Porque voy a pedirte que por un momento quites eso de tu mente. No le pongas nombre. Velo como el Verbo. Porque si no lo empezamos a ver como Juan lo está enseñando, como el Verbo, vamos a empezar a verlo como Jesús y vamos a seguir viéndolo de esa forma. Sí, sí es Jesús, no quiero que me malinterpretes. Pero lo que Juan está enseñando aquí es algo muy importante al mostrar a Jesús como el Verbo. Entonces vamos a quitar un poco la idea de que es Jesús. Vamos a ver cómo lo está enseñando claramente aquí. ¿Okay? Antes de ir al versículo 14, que es el versículo, como te decía, que vamos a ver y vamos a estudiar y vamos a profundizar, que es el Verbo se hizo carne, vamos a ver quién es el Verbo, de acuerdo a lo que dice Juan aquí en el prólogo. Comienza diciendo esto en el verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muchas cosas acerca del Verbo. Para empezar, dice, en el principio era el Verbo. Definitivamente esto nos conecta inmediatamente con Génesis 1, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Ahora, no dice aquí en Juan que en el principio fue el Verbo. ¿O dice así tu Biblia? Dice en el principio era el Verbo. No dice fue el Verbo como algo que ha dejado de ser. Dice era el Verbo como algo que ha existido y sigue existiendo por siempre, eternamente. Cuando comenzó el principio, prácticamente lo que nos está diciendo aquí es que el Verbo ya estaba ahí. El Verbo es el principio del principio. El origen del principio. Es lo que nos está diciendo Juan aquí. La palabra Verbo es muy importante entenderla en el contexto en el que Juan está escribiendo aquí. En el contexto de griego, romano. La palabra Verbo en griego es el término logos, ¿verdad? Donde vienen muchas de nuestras palabras, ¿no? Como biología, ¿no? Viene de logos, que prácticamente habla de eso, palabra, es la palabra. El día de hoy lo vemos como el estudio. Pero ese término, en ese tiempo, se usaba en los círculos intelectuales griegos para expresar la razón que controlaba el universo. Era la mente omnipresente que gobernaba y daba significado a todas las cosas. Es muy interesante que Jesús haya venido en ese tiempo, cuando la cultura griega y romana estaba en su máximo. Muchos filósofos, y esto era el Verbo era algo en la filosofía muy importante. El Logos era el poder que ponía al mundo en perfecto orden y lo mantenía en perfecto orden. Los griegos veían al Logos como la razón principal, así lo veían. Logos es la razón principal que controlaba todas las cosas. Entonces, muchos filósofos escribieron acerca de Logos. Muchos filósofos conocidos hablaron de Logos. Y de repente Juan dice, les voy a mostrar quién es el Logos. Y empieza a hablar de Logos y dice, Logos estaba en el principio. Ahora, esto era muy fuerte para los filósofos de ese tiempo porque muchos eran gnósticos. Los gnósticos creían que todo lo que era materia no tenía nada que ver con espiritual o con Dios, ¿no? todo lo que era materia, el cuerpo, todo lo físico, era algo malo. Y Dios era algo bueno. Dios no podía estar entonces con toda la materia. Pero Juan empieza a mostrar, hey, todo eso, toda la materia vino de Logos. Vino de ahí. Entonces lo primero que vemos es que el verbo, el Logos, es eternamente. ¿Sí lo ves? Es lo que está diciendo, Él ha sido eterno, Él ha estado ahí, en el principio era el verbo. Y este principio es antes del principio de Génesis 1, antes de que fuera todo creado. Y dice, en el principio ya estaba el verbo. Y el verbo era con Dios, dice a continuación. No dice que era en Dios, dice era con Dios. Dos personas, es lo que está diciendo aquí, pero dos personas disfrutando de una íntima y estrecha comunión. La palabra con habla de eso, una unidad. Una comunión. Y empezamos a ver que empieza a hablar de Trinidad, ¿verdad? Obviamente estarán dos personas, pero sabemos que la otra persona es el Espíritu Santo. Y habla de esta estrecha comunión. Entonces vemos también que no solo el verbo es eterno, sino vemos que el verbo es una unidad con Dios. ¿Verdad? Y Tía lo deja un poco más claro. Y dice, y el verbo era, ¿quién? Dios. Juan no está diciendo que el verbo era divino, como muchos en su momento dijeron, el verbo es divino. No. Porque decir que el verbo es divino es como darle una característica al verbo de divinidad. Juan está diciendo que el verbo es Dios, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo, mostrando la deidad del verbo, no la divinidad. Es Dios, es lo que dice aquí. Y tenemos que empezar a ver eso claramente. Aún decir que el verbo es divino es un error. El verbo es Dios. Génesis 1:1 es el versículo más atacado por los escépticos, por los ateos, por los que no creen. Dios no creó las cosas. Venimos del Big Bang, de una explosión, ¿verdad? Juan 1:1, ese versículo más atacado por las sectas, por las herejías, quitándole la deidad al verbo, diciendo, no, eso no es lo que dice. Una de esas sectas muy conocidas son los testigos de Jehová. Dices, oye, eso es fuerte que una secta. Pues sí, es una secta, es una herejía, que ha utilizado la Biblia para apoyar su falsa doctrina. Ellos no se conforman con la sana doctrina, con las sanas palabras. Ellos no ven a Jesús como Dios, ellos lo ven como un Dios, con D minúscula. Como si fuera inferior al Padre. Prácticamente es una pésima interpretación de Juan 1:1. Es por eso que ellos toman ese versículo y lo adulteran agregando un artículo indeterminado. Ellos lo traducen de esta manera, y la palabra era un Dios, con D minúscula. Porque el argumento de ellos es que el texto griego lleva el artículo particular ante verbo. O sea, dice, el verbo era Dios. Pero omite el artículo ante Dios. O sea, no dice, el verbo era el Dios o un Dios. Entonces, por lo tanto, según ellos, cuando falta el artículo particular, es necesario suplir con un artículo indeterminado. Por lo tanto, ellos dicen, el verbo era, agrégale, un Dios. Tal regla puede existir en la gramática de algún otro idioma, pero de ninguna manera es así en el griego. Es más, su Biblia, ni siquiera son honestos, porque más adelante no siguen esa regla en su Biblia. Entonces, por eso digo, están adulterando eso. Lo que Juan está diciendo aquí es que el verbo es Dios. El verbo es del mismo carácter, cualidad, esencia y ser que Dios. El verbo es Dios. ¿Te das cuenta de eso? Ese es el verbo de quien está hablando, eterno, unidad con Dios, y aquí dice mismo, es esencialmente Dios. Y dice el verso 2, este era en el principio con Dios, y aquí vemos lo que se conoce como la preexistencia del verbo, que es lo que nos decía, es eterno, ha existido por siempre. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? El verso 3 lo dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como te decía hace un rato, los gnósticos pensaban que todo lo material era esencialmente malo y por lo tanto no podría haber sido hecho por Dios. En ese versículo Juan está refutando ese pensamiento. Todas las cosas, una a una, fueron creadas por el Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Génesis 1, dice que Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Y ese versículo dice que el Verbo ha creado todas las cosas. Todo fue hecho por Dios. Y aquí dice prácticamente esto. El Verbo es Dios. ¿Te das cuenta? Nuevamente mostrando eso. Todo fue hecho, pero el Verbo no fue hecho. El Verbo creó todas las cosas que fueron creadas. Por lo tanto, Él mismo es un ser no creado. Como escribió el apóstol Pablo en Colosenses 1, déjame leerte Colosenses 1, verso 15. Que muchos también han interpretado de una forma muy errónea. Colosenses 1, 15, déjame leerte, lo dice: Él es la imagen del Dios invisible. Es lo que estamos viendo el día de hoy. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y dices, ahí está, mira, fue creado. No está hablando que fue creado. Dice el primogénito como si fuera el principio. La creación comenzó en Él. Fíjate, el siguiente verso explica claramente esto. ¿Por qué? Es la razón, está explicando. ¿Por qué? Porque es el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Si te das cuenta, es lo que está diciendo. Lo que dice Juan. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, piensa solo en eso. Las cosas que hay en los cielos, las que hay en la tierra, cosas en los cielos que ojo humano no ha visto, fueron creadas por Él, visibles e invisibles. En Efesios hemos estudiado eso, hemos estado estudiando que hay una realidad que no vemos, espiritual, que está ahí. ¿Verdad? Los lugares celestiales en Cristo, huestes, potestades espirituales, esas cosas también fueron creadas por Él. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El Verbo es el Creador, es lo que nos está diciendo aquí. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él, ¿qué pasa? Subsisten. ¡Qué palabras!, ¿no? Eso es lo que Juan nos está expresando en su Evangelio. En esos versículos Juan maneja un contraste entre la creación y el Creador. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahí estamos tú y yo, ¿verdad? Y encontramos aún este propósito en este pasaje. Fuiste hecho por el Verbo, por Dios, para Él, como veíamos. Ahora solo piensa en eso, en la creación. El día de ayer estaba viendo un video. Me llevó a pensar en esto. A ver, ¿qué es lo más grande que el ser humano ha visto o ha entendido en el universo? Y dije, voy a buscar la estrella más grande. Me puse a ver el video y hasta me dio miedo. Déjame decirte, nuestro sol es muy grande, ¿verdad? La Tierra simplemente llega a verse como una mancha. Como esas manchas del sol que lo detectas con un microscopio, con un telescopio, perdón. Es muy grande, tan grande que la Tierra cabe en él 1,300,000 veces. Yo nunca había visto eso. Imagínate esta tierra que tú la ves y dices es enorme, cabe 1,300,000 veces en el sol. Sin embargo, es pequeño. Es pequeño comparado con la estrella conocida más grande del universo. La estrella es la UY Scuti, así se llama la estrella. Esta estrella tiene un volumen de aproximadamente 5,000,000,000 de veces el del sol. Imagínate eso. Potencias. El radio de esta estrella es de aproximadamente 1,700 veces más largo que el radio del Sol. Déjame darte una imagen de esto. Si esta estrella fuera nuestro Sol, abarcaría casi todo nuestro sistema solar, llegando a su tamaño casi a la órbita de Saturno. De ese tamaño es esa estrella. Otra forma de poder imaginar su tamaño es comparando la escala. Si la Tierra tuviera un diámetro de 20 centímetros, haz de cuenta una escala de así, de pequeño, la Tierra la ves y dices, bueno, la Tierra mide 20 centímetros. Si tuviera 20 centímetros, el diámetro del Sol sería de 22 metros. Y el diámetro de esta estrella UY Scuti sería de 38 kilómetros. Y tú ves la Tierra y dices, no soy nada. ¿Qué somos delante de esto? El universo. Déjame darte otra imagen. Si pudiéramos viajar, a la velocidad de la luz, tomaría 14.5 segundos darle la vuelta al Sol. Si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, ¿no? Si estuviéramos en el halcón milenario, ¿no? Pudiéramos, en 14.5 segundos, le das la vuelta al Sol. Pero darle la vuelta a esa estrella, a esa velocidad, tardarías aproximadamente 7 horas. O sea, de ese tamaño es esa estrella. Y esa es la estrella conocida más grande. Pero probablemente existen estrellas mucho más grandes que esa. ¿Te das cuenta de la creación? Y el Verbo hizo todo eso. Todo eso fue creado por Él. ¿Cuándo nos está diciendo esto? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos al Verbo eterno, vemos al Verbo en unidad con Dios, vemos al Verbo esencialmente siendo Dios, vemos al Verbo preexistiendo y vemos al Verbo como creador. Lo presenta así, Él es el que ha creado todo. Y no solo eso, dice el verso 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Él estaba la vida, en el Verbo estaba la vida, lo que está diciendo. Y la palabra vida es el término griego zoe. Hay dos palabras que se traducen como vida en la Biblia. Zoe y bios. Ese es donde viene la palabra biológico, ¿no? O biología. Viene de bios, de vida. Pero Zoe es muy diferente. El Verbo es la fuente de toda la vida, es lo que está diciendo. No solo la vida biológica, sino el mismo principio de vida. En Él está la vida. Vida física y vida espiritual. Decía Dodds, comentarista, dice, el poder que crea vida y mantiene todo lo demás en existencia estaba en el Logos. Como decía Pablo, en Él subsisten. Él tiene esa capacidad. El ser humano busca eso. ¿De dónde venimos? Científicos, por años, siglos, ha estado buscando eso. Y ha estudiado no solamente las potencias enormes que se pueden ver por un telescopio, aún en un microscopio. Partículas, átomos, protones, neutrones, todo eso que viste en la secundaria y prepa, que a lo mejor ya no te acuerdas. Pero todo eso es fascinante, poder ver eso. Y han llegado a un punto en el que dicen, no sabemos cómo las cosas pueden estar unidas. Cómo en un núcleo el protón, el neutrón están y no explotan. Cómo pueden estar. Y dicen, hay una partícula que apenas hace poco, según ya la encontraron, ya están investigando, quieren probarlo, ¿no? Pero hasta el científico más conocido ha dicho que es un peligro lo que están haciendo. Le han llamado la partícula el bosón de Higgs, o la partícula de Dios. Qué interesante que le llamen la partícula de Dios. Básicamente es una partícula que recoge la masa y le da tamaño y forma, permitiendo la formación de los átomos que conforman todo el universo. Y qué interesante, porque dices, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Sabes que sí está en la Biblia? El Verbo hizo todo. Y al final, el apóstol Pedro, inspirado por Dios, el Espíritu Santo hablando a través de él, dice, al final Dios ya no va a traer juicio como lo hizo anteriormente en el diluvio. Él hizo una promesa, no va a destruir al hombre con agua. Pero ahora va a ser con fuego. Y los elementos ardiendo van a pasar. En un momento Dios va a dejar de sustentar todo. Esa partícula, ¿sabes qué va a suceder? Es lo que la Biblia dice. Y los científicos se aferran a estudiar la creación, pero no el libro del Creador. Y exactamente esto, en Él subsisten todas las cosas. En Él está la vida, Él la sustenta. Si el día de hoy tienes aliento de vida, es porque Dios lo está permitiendo. No es por otra cosa. En verdad sería absurdo pensar que nosotros mismos nos damos vida. Todo el universo, los científicos no entienden, no logran entender cómo es que las cosas no explotan, cómo es que las cosas pueden estar así. Esa partícula, y es Dios, dándonos vida, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. El verbo continúa sosteniendo las galaxias, los átomos, y continúa sosteniendo nuestras vidas. El verbo es la vida también. Y la vida era la luz de los hombres. La luz transmite el concepto de revelación. En la Biblia y el contexto de Juan, del Evangelio de Juan, habla de eso, una revelación. Como la luz, el verbo revela a Dios. Pero no solo eso, revela nuestra condición, revela el pecado. Déjame leerte más adelante aquí en Juan capítulo 3, cómo lo enseña. Juan 3, verso 19, dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? ¿Los hombres pecaron, se portaron mal? No. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Te das cuenta? ¿Quién es la luz? El verbo. Dice, la luz vino al mundo. ¿Y qué pasó? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces la luz tiene, como te decía, este concepto de revelación. Nos revela quién es Dios, pero también nos revela quiénes somos nosotros. Nunca vamos a poder ver nuestras vidas realmente como son hasta que las veamos a la luz del verbo. En esa luz, el verbo es la luz. Y a la vez esta luz es una guía. Por lo tanto, el que no tiene esta luz anda en tinieblas, no sabe a dónde va. Ese es uno de los conceptos que va a manejar Juan, o que maneja Juan en su evangelio. Pero entonces vemos esto. El verbo también es la vida, y el verbo es la luz. No es que el verbo contenga vida y luz. Él es vida y luz. Por lo tanto, sin el verbo, estamos muertos y en tinieblas. Esa es nuestra condición. La luz en las tinieblas resplandece, verso 5, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Literalmente dice, las tinieblas no han podido apagarla o contenerla. Y esto también nos recuerda al principio, ¿verdad? Génesis 1. ¿Cómo estaba la tierra? Un caos. Tinieblas. Y Dios trae orden y trae luz. Y es Él mismo haciendo esto. Aquella luz que resplandeció en Génesis 1 sigue resplandeciendo hoy en medio de las tinieblas de este mundo. Porque el verbo, lo vamos a ver, se hizo carne. Y sabes algo, no hay tinieblas que el verbo no pueda alumbrar y desaparecer, disipar, es lo que dice aquí. No prevalecieron. Claro, nos está llevando la cruz. En la cruz Jesús derrotó la maldad, el pecado, el maligno, la muerte, las tinieblas, porque Él es la luz. Como te decía, no hay tinieblas que el verbo no pueda alumbrar y desaparecer. Las tinieblas del pecado, las tinieblas de la muerte, las tinieblas de este mundo. El verbo disipa todas las tinieblas. Estamos hablando de eso, recuerda el verbo, ten en tu mente esto. El verbo es eterno, el verbo es con Dios, el verbo es Dios, el verbo es preexistente, el verbo es la vida, es la luz, es el creador, es lo que está diciendo todo esto. Ese es el verbo. Voy a brincarme hasta el verso 14. Bueno, solamente voy a leer el verso 9, porque es cuando retoma nuevamente esto. El verso 6 al 8 es el anuncio del verbo. Juan el Bautista anunciando que venía esa luz. Pero dice, aquella luz, verso 9, aquella luz verdadera, o sea, genuina, real, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Esto era lo más increíble. Para los filósofos griegos de tiempo era, espérame, ¿el Logos viene a este mundo? O sea, Juan, estás mal. El Logos no tiene nada que ver con este mundo. Y él ya mostró esto. El Logos es Dios y es el Creador. Y es el que nos sustenta. Y no solo eso, es el que vino a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora sí vamos al verso 14, porque podemos preguntarnos, a ver, pero ¿cómo vino? ¿Cómo vino el Logos a este mundo? Y aquí lo dice claramente el verso 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, ese es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí vemos lo que significa la Navidad. Ese verbo, esa eternidad, ese ser creador, esa vida, esa luz, vino a este mundo. ¿Y de qué forma? Fue hecho carne. El verbo fue hecho carne. Esta es una frase cargada de verdad, estableciendo una de las afirmaciones teológicas fundamentales del cristianismo. Lo que creemos, el verbo fue hecho carne. Así es como el verbo vino a este mundo, tomando una forma humana. ¿Te das cuenta de eso? Pensaba en esto, claro, Dios pudo haber venido de otra manera, ¿verdad? Como un ángel. Hubiera sido tal vez lo más lógico, como muchas veces lo hizo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero ahora dice, tengo que ir de esta forma, en la carne. Sin pecado, obviamente, no estoy hablando de ese tipo de carne, estoy hablando de un cuerpo de carne como el tuyo y el mío. Así es como Juan presenta la Navidad en su Evangelio. El verbo fue hecho carne, el verbo eterno, que Juan introdujo como coexistente con Dios, que en esencia es Dios, que es creador de todo, quien sustenta la vida de todos, que es la luz verdadera. Aquí llega a participar plenamente de la naturaleza humana. ¿Ves lo que está diciendo? Esto es asombroso. Esto es asombroso. Más asombroso que esa estrella de la que hablábamos. Es el verbo, el que hizo esas cosas, se hizo carne. El verdadero Hijo de Dios se ha hecho Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para poder hacer a los hijos de los hombres hijos de Dios. A eso vino. Es como si Juan dijera, si alguien tiene duda de cómo un hombre puede nacer de Dios, que es de lo que viene hablando, ahorita vamos a ver eso en el verso 2 y 13. Es como si él dijera, si alguien duda de cómo un hombre puede nacer de Dios, vean cómo el mismo Dios puede nacer como hombre. Y el verbo fue hecho carne. Y esa frase, el verbo fue hecho carne, expresa la unión a una verdadera carne, no la mutación de su sustancia. Muchos dicen, no, es que Jesús no vino, o sea, sí, tenía esa imagen, como si fuera un fantasma, pero no era un cuerpo. ¡Qué error! Entonces, ¿cómo iba a morir en la cruz? ¿Verdad? Él sigue siendo el Verbo, pero el Verbo encarnado. Es lo que nos dice aquí. Él no fue mitad hombre y mitad Dios, como muchos también piensan. Él fue 100% hombre y 100% Dios. Los dos errores más comunes en cuanto al Verbo hecho carne es minimizar su humanidad o minimizar su deidad. El Verbo es tanto Dios como lo es hombre. El Verbo fue hecho carne. Y así el Verbo de Dios, por naturaleza invisible, se hizo visible para todos. ¡Qué increíble es esto! ¿Sí lo ves? Eso es asombroso. El Verbo fue hecho carne y dice, y habitó entre nosotros. ¿Quién está diciendo esto? Juan. Juan el apóstol. Juan, un discípulo de Jesús. Discípulo amado. Así se le conocía. Muestra esa intimidad que tuvo con Jesús. Y él comienza en primera de Juan su carta diciendo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palpamos, tocante al Verbo de vida. Es un testigo. Escribió esto y dijo, yo lo vi. Habitó entre nosotros y vimos su gloria. Eso es la Navidad. La palabra habitó significa extender su tabernáculo. Sin duda una referencia al tabernáculo de Dios del Antiguo Testamento. Podemos decirlo así, y tabernaculizó entre nosotros, es lo que dice literalmente Juan. Tabernaculizó entre nosotros. Como Dios lo hizo con Israel en el Éxodo, así lo hizo ahora con los hombres. Puso su tabernáculo. Así como Dios estuvo con su pueblo en el desierto, así el Verbo estuvo con el hombre. Por fuera, se ha estudiado Éxodo, cuando Dios llama a Israel a que haga el tabernáculo. Vas a ver cómo por fuera el tabernáculo era una tienda de pieles. Prácticamente eran pieles cubriendo una estructura. Pero dentro de esa tienda estaba la gloria de Dios. Eso era lo importante del tabernáculo, ¿verdad? La Shekinah, la gloria de Dios con Israel. Y es lo que Juan está diciendo, vimos su gloria. Él tabernaculizó con nosotros. Así sucedió con el Verbo. Por fuera era una carne, pero por dentro la presencia, la sustancia, la gloria de Dios habitaba dentro de él. El Verbo fue hecho carne. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Dios mostró su majestad por medio de la humanidad del Verbo. El Verbo se ha hecho carne para que podamos decir, vimos su gloria. Vimos su gloria. Y Juan dice, la gloria que hemos visto no es como la de los profetas o los reyes o la de algún otro hombre. Ni siquiera es la gloria de algún ángel o arcángel o de alguna majestad superior, sino la gloria del mismo Rey, del mismo unigénito del Padre. ¿Qué significa unigénito? En el griego la palabra unigénito es la palabra monogenes, que son dos palabras realmente. Significa mono, que es uno, único, y genes, descendencia. Por lo tanto, significa que el Verbo es el único y singular Hijo de Dios. El Hijo ya era el unigénito antes de su encarnación, como vimos. Porque ya existía desde antes, ya era el Hijo. El Verbo no vino a ser, sino que necesaria y eternamente es el Hijo, quien posee todos los atributos de la misma Deidad, el Padre. Fue lo que dijo, en el principio era el Verbo era con Dios, ¿y qué creen? El Verbo era Dios. Y habitó con nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Jesús vino a expresar la gracia de Dios y una revelación de su verdad. Es lo que está diciendo, vimos su gracia y verdad, algo que no habían visto. tan claramente como lo vieron en Jesús. Piensa en eso, el Verbo, siendo Dios, no vino a condenar al mundo. ¿A qué vino? Al salvar. ¿Y eso qué es? Gracia. El Verbo, siendo Dios, vino a mostrar la verdad de Dios. Otro tema importante en el Evangelio de Juan. Poncio Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? Y no se da cuenta que está delante de la verdad. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué estamos celebrando el día de hoy? El Verbo fue hecho carne. Más que un buen deseo, es el Evangelio. El buen deseo y la buena noticia de Dios para el hombre. ¿Sí lo ves? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Nuevamente está hablando de Juan el Bautista. Y es interesante porque sí, Juan el Bautista humanamente fue concebido 6 meses antes de que el Verbo fuera hecho carne. Si conoces la historia. Sin embargo, Juan el Bautista reconoció que el Verbo ya existía antes de venir a la tierra. Y por tanto dice, era superior, es superior que yo. Y es eso lo que Juan nos está expresando, tanto Juan el Bautista como Juan el Apóstol, que escribe esta carta, este Evangelio, está diciendo, este es el Verbo. No es el niño Dios. ¿Te das cuenta? No es el niño Dios. Sinceramente a mí me ofende escuchar eso. Le está quitando toda su característica, todo lo que es el Verbo. Si lo estás viendo como el niño Dios. ¿Niño Jesús? Sí, te lo paso. Pero Dios sigue siendo poderoso, majestuoso, eterno. Va más de un niño. Y ese Verbo fue hecho carne. Y ese Verbo en la carne murió en una cruz. Por ti, por mí, pagando nuestra maldad. ¿Te das cuenta de eso? Nuestro pecado. Ese Verbo, esa potencia. El Creador. Vino a este mundo. Empezar a ver. O sea, ver al niño Dios es como decir, el Verbo es un Dios. Como los testigos. ¿Me explico? Es quitarle el peso. No, el Verbo es divino. No es Dios, es lo que dice la Biblia. No es divino y no es un Dios, es Dios. Entonces no es el niño Dios. Es el Verbo hecho carne. Pero fue niño, sí, fue un niño, pero creció. Se convirtió en un adulto y murió en la cruz por ti y por mí. Y resucitó, ¿verdad? Para justificación del pecador. Y está a la diestra de Dios, gobernando. El día de hoy no se quedó en esa cruz. Él ascendió y está con Dios en toda su majestad, en toda su gloria, en toda su potencia, gobernando. Eso significa la diestra de Dios. El mismo lugar que dejó, Él está ahora con Dios. Era con Dios, el Verbo era Dios y ahí sigue Jesús. En la semana también escuché a alguien de mi esposa, no entendía lo que le estaba diciendo, pero una señora le dijo, no, es que voy a arrullar a mi niño. Mi esposa, ¿cómo? O sea, a tu bebé, o sea, antes de... No, a mi niño Dios. Yo ya he entendido lo que estaba diciendo. Yo por el contexto, ¿no? El que vengo católico, mi esposa no creció en el catolicismo. Pero fue muy chistoso escuchar eso, yo arrullar al niño. Me quedé pensando en eso y dije... Dios no necesita que lo arrulles. No quiere que lo arrulles. Dios quiere que lo obedezcas. ¿Verdad? Dios quiere que le honres. Dios quiere que creas en Él. ¿Qué diferencia? ¿Verdad? Yo sé que hay ciertas costumbres que tenemos. Sinceramente, mi familia arrullan al niño. pero creo que no estamos entendiendo quién es Dios y lo que hizo por nosotros. No estamos entendiendo el significado de la Navidad. No estamos entendiendo quién es ese Verbo y lo que hizo. Vino a este mundo, habitó entre nosotros, vimos su gloria, dice Juan. Y no solo eso, ve lo que dice el verso 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos. ¿Quién es el Verbo? Es Dios, y dice de su plenitud, de la plenitud de Dios, imagínate eso, el Creador. Tomamos todos. ¿Qué tomamos? Gracia sobre gracia. En el Verbo encarnado, el hombre ha conocido y experimentado la plenitud de Dios. Y no solo eso, ha experimentado su gracia inagotable. Y es lo que significa la Navidad. Dios diciéndote, hey, estoy aquí. Vine para llenarte. Llenarte de mí. Pero necesitas vaciarte de ti. Vine para que experimentes mi gracia, que es inagotable. Nunca se va a acabar. Te la estoy ofreciendo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta es la explicación del verso 16. Mientras que la ley fue dada, la gracia y la verdad vinieron, lo que está diciendo. La ley fue dada a Israel para establecer una relación. Estamos estudiando Levítico los miércoles acá. Y tiene ese propósito, es una relación entre Dios y el hombre. Pero este antiguo pacto estaba basado en la fidelidad del hombre. Así que el hombre no pudo cumplir la ley y su comunión con Dios fue destruida. Entonces, Dios estableció un nuevo pacto, ¿verdad? En la sangre de su Hijo, en la sangre de Jesús, de Cristo, el Verbo. Un nuevo pacto con el hombre, el cual está basado solamente en la fidelidad de Dios. La obra completa de Jesucristo. Por medio de Él tenemos una comunión continua con Dios por medio de ese favor inmerecido que es gracia. La ley fue un regalo de Dios al hombre, definitivamente. Le estaba mostrando su condición. Recuerdo que hace unos meses fui con mi esposa, la Marquesa. Y necesitaba ya como pues, maquillarse. Esas como a las mujeres les gusta arreglarse, ¿no? Y me decía, oye, ayúdame a buscar un espejo, ¿no? Y yo, híjole, pues vamos a un baño. Y vamos a un baño, no hay espejo. Y vamos a otro, no hay espejo. Y así como, aquí no hay espejos, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez eso? Y dices, necesito un espejo porque estoy manchado, estoy sucio, quiero verme. Pues la ley vino a hacer eso. Vino a mostrarnos nuestra suciedad, nuestra condición. Porque tú de repente puedes decir, bueno, la ley entonces no fue algo bueno para el hombre. No, sí fue algo bueno. Y fue una gracia de Dios, como dice. Fue gracia. La ley, como te decía, fue un regalo de Dios al hombre, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, por medio de la ley es el conocimiento de la condición humana, por medio de la ley es el conocimiento de la santidad de Dios, así que la ley es una gracia de Dios. Pero la ley no podía salvarnos, ¿verdad? La ley solo mostraba nuestra mancha, pero no podía quitar esa mancha, por eso Jesús vino con gracia y verdad. La ley fue dada en un monte que se estremecía y tronaba, ¿recuerdas Éxodo? La gracia y la verdad vinieron en un pesebre, en una noche tranquila. Y es hasta este versículo que Juan nos revela quién es el Verbo, ¿verdad? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de quién? De Jesucristo. Él es el Verbo. Él es el Verbo. De Él está hablando. De Jesús. La Navidad se trata de Él, el Verbo haciéndose carne. Verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás, ¿es cierto esto? Entonces se quedan como, ¿qué contesto? ¿Sí o no? Porque tal si me equivoco. No, porque aquí dice que a Dios nadie le vio jamás, entonces si la Biblia dice eso, pues no. ¿En qué sentido? El Padre, está hablando del Padre. Dios se revela a los hombres de diferentes maneras y formas. Una de ellas y la de las más próxima fue a Moisés en Éxodo, cuando le dice, muéstrame tu gloria. Y solamente alcanza a ver la espalda, dice. Pero realmente nadie lo ha visto, jamás. Aquí dice, el unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Habla de la íntima unión del Hijo con el Padre. Por esa íntima unión, solo el Hijo lo ha dado a conocer de esta manera, como ningún hombre lo ha conocido. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. Vas a conocer a Dios. Físicamente nadie ha visto a Dios, pero a través del Verbo que encarnó, que habitó entre nosotros, que está escrito de Él, vas a poder conocer a Dios. Él le ha dado a conocer. Dar a conocer es una sola palabra en griego, que significa, es la palabra exegeomaia, de donde viene nuestra palabra exégesis, que significa exponer. Jesús expuso quién es el Padre, porque Jesús había visto al Padre. El Verbo era con Dios, ¿recuerdas? Habla de eso. El Verbo, el unigénito Hijo que estuvo en el seno del Padre por la eternidad, se ha humillado a tomar nuestra naturaleza y manifestarnos en semejanza de hombre todo lo que nuestra mente puede alcanzar a comprender de los atributos perfectos del Padre. Cristo, la expresión perfecta de Dios en forma humana, es lo que está diciendo aquí. Lo que hizo Jesús fue abrir una ventana en la eternidad para que pudiéramos ver el amor eterno e inalterable de Dios hacia nosotros, su gracia, la verdad. De eso se trata, eso estamos celebrando. Dios se manifestó al hombre. Las palabras y los hechos de la vida de Jesús han dado a conocer la naturaleza de Dios en cuanto a nuestro entendimiento le es dado percibir. Su perfecta sabiduría, su poder infinito, su maravilloso amor hacia los pecadores, su santidad incomparable, aún su aborrecimiento hacia el pecado, Jesús nos lo ha enseñado. En verdad Dios fue manifestado en carne cuando el Verbo fue hecho carne. El propósito de la encarnación es que Dios nos comunique la verdad sobre sí mismo. Jesucristo es Dios en la carne. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué sucede entonces? Déjame regresar un poco y terminar con esto. Verso 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho, y el mundo por él fue hecho. ¿Te imaginas eso? El Creador viniendo a su creación, es lo que está diciendo. ¿Pero qué sucedió? El mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Eso fue lo que sucedió. El Verbo estuvo en este mundo, pero no fue conocido. Y Juan lo dice con gran asombro. Y así es como lo debemos de ver nosotros. La luz genuina vino a este mundo de tinieblas y el mundo no lo conoció. Y sabes algo, sigue sin conocerlo. Verso 11 dice, lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Cuando el Verbo de Dios entró en este mundo, no llegó a Grecia o a Roma o a uno de los imperios más grandes de ese tiempo, Él vino a los judíos. Un pueblo que en ese momento prácticamente era esclavo de Roma, ¿verdad? Él vino al pueblo escogido de Dios, al pueblo que Él había escogido. Por eso dice, a lo suyo vino. Él vino a su lugar, a su pueblo. Lo más lógico era que el pueblo lo hubiera recibido con los brazos abiertos, ¿verdad? Con gran alegría, como un rey que llega a su reino. Pero no sucedió eso. ¿Qué fue lo que sucedió? Los suyos no le recibieron. Es interesante que Juan no dice, y los suyos no lo conocieron, como lo hizo en referencia del mundo, en el verso 10. Pero el mundo no le conoció. Aquí dice, y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque ellos lo conocieron. Ya lo conocían. El pueblo judío ya conocía las bendiciones de Dios. Ellos ya habían experimentado la bondad, la clemencia, la misericordia de Dios. Por lo tanto, no es que no lo hayan conocido, sino que no lo recibieron, le rechazaron. Ellos le gritaron a Pilato, crucifícale. No es nuestro rey. No lo queremos. Eso es un rechazo. Tal vez tú llegas diciendo, no, yo no lo conozco. Yo no conocía que era Navidad, ahora lo conoces. Pero ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? ¿Vas a hacer lo que los judíos hicieron, rechazarlo? ¿O vas a recibirlo? Ellos no lo recibieron como debían de haberlo recibido. Lo recibieron con odio, en lugar que con adoración. Lo recibieron con una cruz, en lugar de con su corazón. ¿Por qué sucedió este rechazo? Déjame decirte, es importante esto, porque tal vez es lo que te pueda estar pasando el día de hoy. ¿Por qué sucedió este rechazo? El rechazo del pueblo de Dios, Israel, básicamente fue por dureza en sus corazones. No fue por otra cosa. Ellos esperaban al Verbo de Dios, pero no lo esperaban como Juan lo presenta, como la luz genuina que venía a alumbrar a todos los hombres. En su soberbia, en su orgullo, en su dureza, ellos no se veían en tinieblas. No se veían con necesidad de esa luz. ¿Por qué? Pues porque ellas eran el pueblo elegido de Dios. Todos necesitábamos de esto. Ellos necesitaban de un Salvador, Jesús, el Mesías, el Cristo, el Verbo. Y ellos lo despreciaron, rechazaron. Y las personas siguen rechazando a Dios por la soberbia y la dureza de sus corazones. No hay otra razón. No hay otra razón. Dios ha mostrado su benevolencia, su amor, su benignidad al enviar al Verbo, a su Hijo Jesús. Solo un corazón soberbio y duro puede llegar a rechazar tan grande amor. Eso fue lo que sucedió. Dice, ¿sabes qué? Yo quiero recibirlo entonces. Haz a un lado esa soberbia, haz a un lado ese orgullo. ¿Qué tienes que hacer? Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mas a todos los que le recibieron, el rechazo del pueblo de Dios de Israel abrió el camino de salvación para todos los hombres, más a todos, ya no es una raza, ¿verdad? A todos. Y esto incluye a todos, al más rico, al más pobre, al más famoso, al más desconocido, al más feo, al más guapo. A ti, a mí, a todos. Para todos es la invitación de recibirlo. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de él. A continuación nos dice cómo recibirlo y ya no rechazarlo. Recibir es creer en su nombre. A los que creen en su nombre. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Creer es confiar. Confiar. Y en este caso claramente dice confiar en su nombre. Hasta este momento, estudiándolo así de corrido, el apóstol Juan no ha dicho cuál es el nombre, ¿verdad? Pero sabemos cuál es el nombre. Su nombre es Jesús. ¿Verdad? Ese Verbo es Jesús. Jesús significa el Salvador. Creer en su nombre es creer que Él es tu Salvador. Y creer en un Salvador significa creer que necesitas de un Salvador, que estás perdido, que estás en tinieblas, que estás muerto en pecado. ¿Sí me explico? Eso es creer en su nombre. Solo tienes que realmente creer en Él, creer en lo que Él vino a hacer, morir en una cruz por ti, por mí. Dios es amor, pero su amor no se manifestó pasando por alto nuestros pecados como, ¿saben qué? Sí los amo, les voy a perdonar, no pasa nada. No. Hay una justicia. Dios es amor, pero es justo. Y Dios envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, con un propósito: pagar por eso, por lo que tú y yo hicimos. Dios nos da el perdón gratuitamente, nos lo otorga gratuitamente, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no tuvo un costo. El costo fue la muerte de su Hijo en la cruz. ¿Qué tienes que hacer? Creer solamente en ese sacrificio por ti. Eso es creer. Y entonces, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué verdad tan más grande y hermosa! Hemos estado hablando que Dios es el Creador. Pero aquí nos dice que Él puede ser tu Padre. Pero sí hay una condición: creer en el Hijo. La palabra potestad, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, es un privilegio. Pero más que eso, es una autoridad, porque no teníamos esa autoridad. ¿Verdad? Por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de su gloria. No tenemos autoridad de acercarnos a Él, de conocerlo. Y ahora por medio de Cristo podemos acercarnos aún como un Padre en esa intimidad. La salvación no es una habilidad o poder del ser humano, es un privilegio otorgado por Dios gratuitamente. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Efesios 2, 8 y 9. Aquel que cree en el Verbo, en Jesús, pasa de ser criatura de Dios a hijo de Dios. ¿Verdad? La mayoría de las personas creen que todos somos hijos de Dios. Tal vez esto sea porque la Biblia presenta a Dios como Padre, pero aquí claramente vemos que no todos son hijos de Dios. Solamente los que están creyendo en el Verbo, los que han creído en Cristo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Qué significa esto? No es por descendencia humana, ni por deseo humano, por más deseo que tengas, ni por un poder humano, sino de Dios. Este nuevo nacimiento, así como te decía, así como Jesús nació, tú y yo necesitamos nacer. Nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento para ser hijos de Dios. Y eso viene solo de Dios. Juan excluye toda iniciativa humana, porque el nacimiento espiritual es un verdadero milagro de Dios. El nuevo nacimiento es un regalo de Dios, no es el pago por el mérito del hombre. Es Dios otorgándote eso en su gracia por medio de Cristo. De eso se trata la Navidad, lo que estamos celebrando el día de hoy. El nacimiento de Jesús. El Verbo haciéndose carne, con un solo propósito: justificar al pecador. Ya lo sabes, como te decía hace un rato, ya lo conoces. ¿Qué vas a hacer con ese conocimiento? ¿O lo sigues rechazando? ¿O realmente el día de hoy te rindes y lo recibes y empiezas a verlo como Él es realmente? Es ese Verbo. Es el que te hizo. Y sabes, te hizo para Él. Y así va a ser siempre. Toma la decisión correcta el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por bendecirnos este día, al recordar lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Tu sacrificio en esa cruz. La manera en que tú decidiste venir a este mundo que tú creaste, como decíamos, Señor. Hay muchas cosas de hablar, para hablar acerca de eso, Señor. Tu humillación, dejando tu trono, tu obediencia. Pero solo queremos quedarnos con esto, Señor. Tú siendo el Dios eterno, el Creador, la vida, la luz, el que sustenta todas las cosas. Tomaste un cuerpo y viniste a este mundo con un solo propósito: justificar al pecador, Señor. Señor, que este día eso sea tan real para nosotros, Señor. como está escrito en tu palabra, Señor. Que el día de hoy que estemos celebrando con nuestras familias, Señor, la Navidad, el día de mañana, Señor, podamos recordar nuevamente de qué se trata, qué es lo que estamos haciendo. Este mundo ya no lo entiende, está muy lejos de entenderlo. Sin embargo, Señor, tu palabra sigue viva, eficaz. Y oramos para que sea así en nosotros el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, por haber enviado a tu único Hijo a este mundo. No merecíamos eso. Sin duda fue gracia. No merecíamos, Señor. Merecíamos morir, Señor, en nuestro pecado. Tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Señor, yo te pido, Señor, que todos los que estemos aquí podamos recibir eso. Podamos recibirte, creer en ti, Señor. Y no volver a rechazarte un día más, Señor. El Dios eterno. Nuestra mente aquí, por lo menos en este mundo, nunca va a poder entender eso. ¿Por qué nos has amado de esa manera? Pero sí podemos creerlo, Señor. Y lo creemos porque está escrito, Señor. Tú decidiste tomar un cuerpo y habitar en este mundo con tu creación. Y habitaste, Señor, en una creación. No fue esa creación que hiciste, Señor, en Génesis. Fue una creación corrompida por el pecado. Tuviste el dolor, tú lloraste, Señor. En ese cuerpo lloraste al ver nuestra condición. Tuviste el dolor, viste el pecado, viste la enfermedad, el sufrimiento, Señor. Y aún así fuiste a esa cruz a morir por nosotros. Una vez más, Señor, te ruego que toques nuestro corazón. Que no nos permita seguir viviendo así, indiferentes a esto, Señor. Gracias, Padre, por esa luz que vino al mundo y nos ha alumbrado, nos ha mostrado quién eres. Y como veíamos, también nos ha mostrado quiénes somos. Que ya no haya más rechazo a esa luz. Que le podamos rendirnos y poder tener esa vida que solo tú puedes darnos, Señor. Por favor, Padre, es nuestra oración, Señor. Que este día, Señor, más personas puedan conocerte. Y que esa luz que vino un día a este mundo pueda resplandecer en sus corazones, Señor. Por favor, Padre, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.